hoy, personas que vienen de fuera también y están junto a nosotros. Gracias por acompañarnos. Así que los invito, vamos a la palabra de Dios, vamos al libro de Filipenses, Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 24. Versículo 2, 19 al 24. Vamos a leerlos, en nombre, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Amén. Oramos. Bendito Dios, Santo, Todopoderoso eres tú, Señor. Venimos delante de ti, Señor, en esta tarde para que nos instruyas, Señor, nos guíes a través de tu palabra, Señor. Reconocemos nuestra incapacidad, pero confiamos en tu poder, en tu gracia, en tu favor, Señor. Gracias, porque sin ti nada pudiéramos hacer. Sin ti nada somos, Padre. Guíanos cada día más, Señor, a la vivencia de que como hijos tuyos debemos manifestar, Señor. Eres tú el maestro, eres tú el guía, que tu Espíritu Santo siempre nos avive y nos haga caminar en ese camino que conduce a la semejanza de Cristo. Que las palabras que salen de mi boca, Señor, y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Dios mío y Señor mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Hemos llegado al versículo 19 del capítulo 2. Lo hermoso de cuando leemos, estudiamos un libro es entender lo que está aconteciendo en todo el contexto general de este libro. Pablo comienza su carta con un saludo, una oración, empieza manifestándoles a ellos cuál es su condición en la cárcel de Roma, donde se encuentra preso. Él interfiere esa conversación, ese reporte que les ha venido dando, él lo detiene para traerles una serie de exhortaciones. Él comienza desde el capítulo 1, versículo 12, en adelante con esta manifestación, este reporte, pero él lo para. Y en el 1:27 les trae una serie de exhortaciones hasta el capítulo 2, versículo 18. Él les ha hablado a ellos acerca de que solamente se comporten como es digno del Evangelio, que se comporten como es el ser esos hijos de Dios, como nos comportemos como habiendo llamamos nosotros ser cristianos. Y yo creo que de las exhortaciones que Pablo hace aquí está esta y hay otra que es muy importante y que él le dice en el versículo 5 del capítulo 2, que haya pues en aquella iglesia que existía en Filipo y nos dice a nosotros, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que haya la misma mente de Cristo en nosotros, que haya la misma actitud de Cristo en nosotros, el cual siendo Dios no tomó en cuenta ser igual a Dios, sino que se humilló y se humilló hasta lo sumo en esa obediencia que lo llevó a la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que nos ha venido diciendo en esas exhortaciones, pero ahora detiene esas exhortaciones y continúa con lo que él detuvo en el 1:12. Sigue dándoles ese reporte que él les venía manifestando, el cual había interrumpido por las exhortaciones. Y ahora él continúa esa información que les estaba dando al principio y les dice cómo es la situación de él, qué es lo que está aconteciendo con él en Roma. Y nos va a hablar de dos hombres que los filipenses precisamente habían enviado desde Filipo a Roma para que lo ayudaran, para que sirvieran de apoyo, para que lo ministraran, para que estuvieran junto a él. Estos hombres los había enviado la misma iglesia de Filipo. Han llevado el mensaje a Pablo de ellos, porque ellos estaban preocupados por él. Y estos dos hombres son precisamente un ejemplo de servicio a Cristo, que pudiéramos decir que son dos modelos a seguir. Hoy veremos a uno de ellos, que es Timoteo. La próxima semana hablaremos de Epafrodito. Pero Pablo apunta hacia estos dos hombres y prácticamente le está diciendo a la congregación: yo les voy a enviar a Timoteo para que ustedes vean un ejemplo vivo de lo que yo les he estado exhortando durante los últimos versículos. Pablo envía o quiere enviar a Timoteo para que ellos vean que estos dos hombres, Timoteo y Epafrodito, han hecho y están haciendo exactamente lo que él los ha estado exhortando durante el último tiempo. Y él les dice entonces, Filipenses 2:19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. El mayor deseo de Pablo estaba en saber noticias de la iglesia. Había transcurrido más de un año en que él no tenía ninguna comunicación acerca de ellos. Él quería saber cuál era la condición espiritual de la iglesia y a la misma vez que ellos supieran noticias de Pablo. Ese deseo de Pablo se basa en la voluntad de Dios. Él dice, espero en el Señor. Ese era su anhelo, que el Señor le concediera ese deseo. Él deseaba enviar pronto a Timoteo después de tener una respuesta de su juicio, de su condición en la cárcel, para que ellos también tuvieran un informe tal vez más actualizado de lo que era su condición en la cárcel. Es lo que les dice en el versículo 23. Así que a este, o sea, a Timoteo, espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Él no sabía qué iba a pasar. Él no sabía cuál era el juicio o la condena que le iban a dar en ese momento mientras estaba en la cárcel de Roma. Pero él tenía en su corazón el deseo de continuar ayudando, enseñando, alentando a esta iglesia de Filipos. Y en ese propósito que él decía antes, que él había deseado partir con el Señor, pero que él se quedaba para que ellos continuaran en ese gozo en la fe, para ayudarles en ese gozo en la fe. O sea que lo que Pablo está manifestando es que él quiere que esta iglesia continúe entendiendo que a pesar de las circunstancias, el gozo debe manifestarse o estar vigente en los cristianos. Pablo deseaba enviar a Timoteo para que él también pueda ser alentado cuando reciba un futuro informe de la condición espiritual de los mismos de allá. De la misma forma que ellos se incentiven cuando ellos sepan, si Dios lo permite, su futura liberación. Él dice, espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo. Timoteo, el nombre de él tiene un significado muy hermoso y significa el que honra a Dios. La mayoría de los nombres tienen un significado y este nombre es precioso, el que honra a Dios. Timoteo está en Roma con Pablo. Desde luego él no está preso, él está ahí para cumplir esa misión que los hermanos de Filipo le habían encomendado, para asesorarlo, para ayudarlo, para confortarlo. Y la jornada en que él se embarcaría hacia Filipos era aproximadamente de unas 800 millas. Era un periodo largo, 800 millas, llegar, dar el reporte a los hermanos, compartir con ellos y después regresarse otras 800 millas para Roma, para dar el reporte a Pablo. Era un riguroso viaje teniendo en cuenta las condiciones de transporte de aquella época. En aquel tiempo no había el email, usted simplemente mandaba una noticia y ya estuvo. Podía utilizar alguno de esos medios sociales que se utiliza ahora, como el que tenemos ahora a la mano. No, todo tenía que ser personalmente. Había que desplazarse hacia esa región donde tendría que llevar el mensaje. Así que Timoteo se iba a embarcar en una misión que le iba a tardar posiblemente meses, meses. Y después de llevar el informe, estar con los hermanos, debería, como les repito, recorrer otras 800 millas a donde estaba Pablo. Timoteo estaría dispuesto a hacer lo que fuera por la causa del Evangelio. Y esto nos lleva a nosotros a una, para pensar en nosotros mismos, ahora que estamos viendo esto, ¿qué estamos nosotros dispuestos a sacrificar o hacer por el avance del Evangelio? ¿Qué estamos nosotros a ceder de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros somos, de lo que nosotros podemos adquirir por el avance del Evangelio? Tiempo se necesita, disposición, amor, disponibilidad, entusiasmo, misericordia, compasión por los perdidos, sensibilidad por tantas personas que tristemente se pierden y no conocen a Cristo. Timoteo se esforzaba, Timoteo haría lo que fuera por el avance del Evangelio. Y la vida cristiana significa una vida de pasión. La vida cristiana significa un propósito, ser vulnerables a la condición de otras personas. La vida cristiana no es una sonrisa de oreja a oreja. No, como hay muchas personas que creen que cuando vienen al cristianismo sus problemas van a terminar o van a cesar y todo va a ser color de rosa. No es así, no es así. Las lágrimas son visibles en algunos momentos. Nosotros tenemos el ejemplo de Jesús, miramos a la cruz, pero también miramos a su resurrección. Estar gozoso no significa que vamos a estar feliz, 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 porque siempre van a haber momentos en que vamos a atravesar por ciertas circunstancias. Van a haber momentos en que vamos a estar desanimados, vamos a vernos afectados. Y de hecho Pablo muestra esto cuando él escribe a los corintios. Él les dice, 2 Corintios 11, 28, dice, además de otras cosas. ¿Qué son esas cosas que le habían pasado a Pablo? Lo dicen los versículos anteriores. Había estado en cárceles, en peligros de muerte. Había sido azotado muchas veces, apedreado. 3 veces había padecido naufragio. O sea que Pablo, a pesar de estas cosas que a él le sucedían, él dice en el versículo 28 de 2 Corintios 11, que además de esas cosas, lo que sobre él se agolpaba cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo sufría. Él deseaba el bienestar de las iglesias. Él deseaba el bienestar de los hermanos. Él deseaba el crecimiento espiritual de cada uno de los hermanos, que crecieran en ese avance, pareciéndose cada día más a Cristo. Y él continúa diciendo en el versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. A ninguno. Pablo está preso en Roma, vuelvo y repito, y está Timoteo allí. Él está ahí para ser su apoyo y colaborador. Pablo no necesariamente está minimizando a Lucas o Aristarco, que habían estado con él también, pero que se habían desplazado, según nos dice Colosenses y Filemón. Ellos se habían desplazado. En esos viajes misioneros que Pablo había realizado, él tenía muchas personas que lo habían acompañado. Estaba Silas, estaba Bernabé, estaban Juan Marcos, Tito y otros que fueron parte de su equipo. Pero para Pablo, la joya principal, la persona que estaba más cerca de él, que se asimilaba más a él, era Timoteo. Timoteo. Él dice, a ninguno tengo igual que a él. ¿Y a qué se refiere Pablo entonces en estas condiciones? Si tenía otras personas. Lo que está diciendo él, no es que no hubiera nadie en absoluto a quien él pudiera enviar hacia Filipo, porque de hecho el que lleva la carta es Epafrodito. Epafrodito es el que lleva finalmente esta carta donde los filipenses. Pero lo que está diciendo él entonces es que pudieran haber ciertas mujeres también que tuvieran la voluntad de ir a llevar esa carta, pero sabemos que era un viaje muy largo, algo muy difícil para que una mujer pudiera realizar en medio de las circunstancias y los peligros que existían a pesar de los vientos, las tormentas que se podían presentar. No, lo que está diciendo Pablo aquí, cuando dice, a ninguno tengo del mismo ánimo, esta palabra ánimo significa de la misma alma, que tenga lo mismo que yo tengo por dentro, que tenga mi mismo corazón, que piense igual que yo, que tenga ese amor por los demás como yo. Pablo decía, yo puedo tener a muchas personas aquí, pero solo Timoteo es como yo. Qué hermoso que alguien pueda decir algo así de nosotros, poniendo esa comparación de una persona que ama a Cristo. Puede decir, wow, tal persona es como yo, en esta manera de adorar, de amar, de sacrificarme por Cristo. Pablo dice, no tengo a nadie más, no hay nadie como él, no tengo a ninguno que sea como yo. Eso es lo que está diciendo Pablo en otras palabras. Él debe haber mirado a la iglesia de Roma donde él se encontraba. Pablo estaba preso en Roma, había una iglesia en Roma. No sabemos cuál era la atención que ellos le estaban prestando a él mientras estaba preso. No sabemos. Él se ha quejado de ellos, ha hablado acerca de las circunstancias en que estaban predicando unos por diferentes motivaciones. Se existía envidia, se preocupaban cada uno por lo suyo propio, no por lo de los demás. Pablo lo había dicho anteriormente. Y él no encontró a ninguno del mismo corazón, del mismo ánimo, como dice él, de un deseo desinteresado de ayudar a los demás. Solamente él veía a Timoteo. Y esto es una declaración sorprendente la que hace Pablo aquí. No hay nadie que se preocupe sinceramente por el bienestar de los demás como Pablo lo había estado haciendo. Alguien que manifestara una actitud genuina y no solamente que tuviera el deseo de hacerlo, sino que lo pusiera en práctica. Lo pusiera en práctica. Lo que Pablo dice en el 2:4, cuando estábamos viendo los versículos anteriores, dice que no mirar por los suyos, sino por lo de los otros. Él lo había manifestado en esas exhortaciones a los filipenses. Parece que eso se había convertido en un hábito en la iglesia de Roma. No se preocupaban por los demás. Y el versículo 21 dice, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y Timoteo tenía la misma alma de Pablo, el mismo deseo, el mismo amor desinteresado por servir a esta iglesia. Era del mismo ánimo, que también puede decirse que era de una piedad transparente manifestada por el bienestar de los demás. Eso era Pablo. Eso era Pablo. Y cuando él dice sinceramente, sinceramente significa genuinamente, genuinamente. Interesarse es preocuparse, o sea que lo que está diciendo Pablo, no tengo a nadie como yo que se preocupe sinceramente, genuinamente, por el bienestar de ustedes, queridos filipenses. Y ese es el deseo que yo tengo de enviarles a Timoteo. Eso es lo que él está diciendo. Timoteo tenía la misma preocupación sincera de Pablo por ayudar a los filipenses. Él la tenía. Pablo sentía que la preocupación de Timoteo por las iglesias de Filipo era sincera, era genuina, era auténtica. Era algo que él sentía verdaderamente en el corazón. Y por eso dice, solo tengo a Timoteo. Solo tengo a Timoteo. No hay nadie que se interese genuinamente por el bienestar de ustedes. ¡Wow! Está hablando a una iglesia que está a 800 millas de donde él se encuentra localmente y dice que tiene que enviar solamente a Timoteo porque entre ellos no hay nadie que pueda hacer lo que él puede hacer de la manera sencilla y genuina como Pablo mismo lo haría. Él siente que si va Timoteo es como si fuera él mismo. Él siente que él es el mejor representante porque es como si estuviera él ahí presente. Porque todos buscan lo suyo propio, dice el versículo 21. No lo que es de Cristo Jesús. Y mientras que Timoteo tenía una preocupación sincera de ayudar a los creyentes filipenses, otros estaban obsesionados solamente por sus propios intereses. Y es lo que estaba Pablo diciendo acerca de aquello que se refería a aquellos que predicaban por diferentes motivaciones, por envidia, por contienda. Ellos simplemente querían ser resaltados, que los spotlights fueran sobre ellos, que fueran vistos, que no les interesaba a los demás. Solamente ellos, todos buscan lo suyo propio. Estos predicadores eran un ejemplo claro de egoísmo. Todo lo contrario a una verdadera humildad, a un verdadero deseo genuino de servicio al que tenía Timoteo. Y Pablo manifiesta de una manera negativa una acusación sobre esa iglesia. Pablo manifiesta sobre esa iglesia algo que es conocido por los siglos. Él dice, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que quiere decir Pablo con esto? Está hablando Pablo en el sentido general. Está hablando Pablo por experiencia. Está hablando Pablo basado en algo en particular para hacer esta declaración. Bueno, él no nos lo dice. Él no nos lo dice claramente aquí, pero podríamos asumir que cuando él llega a este análisis, él está diciendo, en mi experiencia, al observar personas, incluso personas que dicen ser cristianas, he llegado a la conclusión de que nadie busca las cosas de Cristo Jesús. Todos se interesan solamente por lo suyo. Donde hay una decisión de interés entre Cristo y alguna otra cosa personal, lo más fácil es siempre poner a Cristo en el segundo lugar y salir adelante por lo que es primero para mí. Y eso lo vemos normalmente. Eso es algo cotidiano. Eso es algo natural. Todos se interesan por lo suyo, menos por lo de Cristo Jesús. Y él está diciendo, mientras que las cosas de Cristo pueden ser acomodadas a un lado, las personas siempre escogen hacer lo propio. Y eso lo vemos rutinariamente. Hay circunstancias en la iglesia que requieren de pronto la asistencia, digamos, la intervención de algunas personas. Pero estamos siempre preocupados por lo nuestro. Vivimos en un mundo en que tenemos que movernos, y especialmente en esta ciudad, si no la gente nos lleva por delante. Nos preocupamos por lo nuestro. Tratamos de surgir. Queremos tener títulos, queremos tener una posición. Y yo no estoy en contra de eso, créanme. Porque eso es lo que cada uno nos esforzamos por trabajar, por sostener nuestra familia, por tener un lugar donde vivir. No estoy diciendo eso. Sino que hay cosas en que se ponen como prioridad en lugar de las cosas de Cristo. Ese es el punto. Se pone a Cristo en un segundo plano y primero hago mis cosas. La gente a mi alrededor, dice Pablo, podría decir, digo yo, no, porque estoy parafraseando, la gente anda felizmente diciendo que son cristianas. Pero cuando llega el momento de escoger entre las cosas de Dios y las cosas de ellos, definitivamente primero deciden las cosas de ellos. Todos buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Es una realidad. Y esta es una fuerte acusación. Presumiblemente fue una fuerte acusación en los tiempos en que él está escribiendo, en la iglesia del primer siglo. Y tenemos que preguntarnos honestamente si esa no es una acusación a nosotros como iglesia o directamente a cada uno de nosotros individualmente. ¿Nos preocupamos por lo de Cristo? ¿O estamos en todo momento, 100% de nuestro tiempo, 100% de nuestro esfuerzo, preocupándonos solamente por nuestros propios intereses? Pablo lo muestra de esta manera. Y algo que hace sobresalir a Timoteo y que habla de él de una manera positiva fue el negarse a sí mismo. No sabemos Timoteo, no conocemos la historia. Tenía, la escritura nos habla acerca de su madre y su abuela. No sabemos si ellas están vivas en ese momento. Pero él tenía la preocupación de su madre y su abuela también. Su padre pues era un gentil, griego, que no se sabe nada de él. Pero si nos podemos analizar, él tenía algo por quien preocuparse también. Tenía su mamá, tenía su abuela. Pero su interés personal eran las cosas de Dios. Tampoco estoy diciendo que vamos a abandonar a nuestros familiares, vamos a abandonar a nuestra madre, a nuestros hijos, porque la Biblia también nos dice a nosotros, honra a padre y a madre. Y aquel que no provea para los de su casa es peor que un incrédulo, ha negado su fe. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que siempre tenemos que tener como prioridad las cosas de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. La gente, de una manera, se enfatiza en lo personal. Y notemos lo que Pablo dice de una manera negativa acerca de otros y lo que dice de una manera positiva acerca de Timoteo. Y es muy importante para nosotros entender lo que Pablo nos está queriendo decir aquí de una manera intencional. Pablo está diciendo a los filipenses, las personas escogen las cosas que tienen interés personal en lugar de las cosas de Dios. Y al contrario dice que Timoteo escoge las cosas de Dios. ¿Pero en qué se basa él? Porque él está interesado en ayudar de una manera genuina, sincera, a los filipenses. O sea que de una manera u otra, Pablo nos está diciendo a nosotros que la manera en que Pablo ve a Timoteo, que busca las cosas de Dios, es porque él se preocupa por los demás. Él había dicho anteriormente que no pensemos solo en lo nuestro, sino que nos interesemos por los demás. Él lo había dicho en versículos anteriores. Y es precisamente cómo Pablo muestra a Timoteo para hacerles entender a los hermanos de la iglesia de Filipo que este hombre, Timoteo, es un ejemplo de lo que él está hablando. De lo que él está hablando. Y precisamente el contexto, el interés por los demás, es a lo que Pablo se refiere finalmente como las cosas de Cristo. Lo que él había venido manifestando. Porque lo que Pablo está diciendo es que poner primero las cosas de Cristo, en el sentido de Timoteo, es poner las cosas en los filipenses, poner su interés, su preocupación por el servicio de los filipenses. Y es asombroso lo que Pablo está diciendo aquí. Poner las cosas de Cristo en primer lugar es que me preocupo por los intereses de los demás, no mucho por los intereses propios. Es una manera de él manifestar lo que él ya venía diciendo anteriormente. Y tenemos que traer esto a nuestras vidas. Tenemos que aplicar esto a nuestras propias circunstancias, porque necesitamos cada uno de nosotros aplicarlo. Aplicarlo. Y en tu situación personal, ¿crees que tal vez Pablo está exigiendo demasiado? Porque a veces podríamos decir, wow, pero es que también está pidiendo tanto Pablo. Está bien que yo me preocupe por los demás, pero poner mis intereses personales a un lado por lo de los demás es algo que pudiera verse como exagerado. Pero él está diciendo, como decía anteriormente, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que él no se fijó en quién era él. Él no se fijó en su condición de Dios, sino que él se humilló por los demás. Dio su vida por los demás para poder que unos pecadores miserables, como todos nosotros, pudiéramos tener salvación. Él es el ejemplo perfecto de humildad. Yendo a la cruz, recibiendo el pecado de aquellos que ponen su fe en él, recibiendo la ira de Dios en lugar de aquellos pecadores. Se humilló hasta lo sumo, dice la Escritura, hasta muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para que aquellos que pongan la fe en él puedan vivir una eternidad al lado del Padre. Ese es el Evangelio. Eso es lo que Pablo dice. Es esto lo que Pablo ejemplifica de Timoteo. Cómo él pone las cosas de Dios primero. Timoteo pone las cosas de Dios primero. Pone las cosas de los demás primero. Timoteo no está interesado en sus propios intereses, sino primero en los intereses de Pablo. Él está en Roma con él, sacrificándose con él. Él pone sus intereses, pone los de él a un lado, está primero con Pablo. Después él pone sus intereses en la iglesia de Filipo. Y por último, pone los intereses en las cosas de él. Él tiene un orden de prioridades y es de esa forma que él lo maneja. Él tiene un interés sincero por los filipenses. Él está preocupado por las necesidades del evangelio. Él está preocupado por las necesidades de la gente de Dios. Eso es lo que hace Timoteo. Muchas personas, nosotros lo vemos normalmente, se pueden ofrecer para algo. Y lo vemos constantemente. Se hace de pronto una exhortación a una campaña o algo que se vaya a hacer y muchas personas se ofrecen. Es una realidad. Pero no todos tienen un interés genuino por hacer lo que se vaya a hacer. Muchas veces se hace por compromiso, porque, uy, el hermano salió, pues como yo no voy a salir. otro lo empuja, te toca también, ¿cómo no? Pero no tienen ese deseo sincero de hacer las cosas. Sucede. Posiblemente algunos quieren notarse, algunos quieren tener una posición. Eso sucede en muchos lugares, pero esa disponibilidad debe ser acompañada de sensibilidad. Primero por la palabra de Dios, segundo por los hermanos y tercero por la gloria de Dios. Eso es algo que tenemos que tener. Timoteo fue el único que se quedó en Roma con Pablo, con el solo interés de que Pablo estuviera bien, que Pablo tuviera una compañía, que Pablo tuviera con quien hablar, que Pablo pudiera tener a un consejero al lado. Eso fue lo que hizo Timoteo. Un hombre como Timoteo resiste el peso de nuestra cultura. Definitivamente. Presentar a una persona en las condiciones como Timoteo, va a decir, no, pues este hombre está pasado, no tiene nada más que hacer. Este hombre definitivamente está entregado, hay que canonizarlo. Diría alguien en la iglesia católica, ¿no? Hay que canonizarlo, este hombre es un santo. Alguien que se preocupa por los demás. En nuestra cultura, eso sería algo que, mejor dicho, no sería visto de una manera adecuada. Esa persona está enferma. El problema, tiene alguna situación que no lo deja ir donde sus familiares. Pero incluso dentro de los mismos cristianos, eso se puede ver como algo fuera de la cultura. Y es una realidad, porque Timoteo sobresale por encima de eso. Timoteo sobresale. Además del corazón preocupado por los demás que tenía Timoteo, Pablo resalta la excelencia de su carácter. Tenía un carácter firme. Timoteo era un hombre relativamente joven, pero era confiable para la tarea que Pablo le estaba encomendando. Y Pablo sabía que lo que le encomendaría a Timoteo, él lo haría. Él tenía esa confianza firme en él. Él sabía que Timoteo iba a tomar un tiempo mientras estuviera en la congregación para exhortarlos, para escucharlos, para abrazarlos, no solamente para llevarles el evangelio, que obviamente ese era el propósito principal, pero además de eso, estar ahí para ser de apoyo a ellos. Y después llevarle ese reporte a Pablo, que él confiadamente sabría que era auténtico, porque Timoteo era una persona confiable. Y podemos decir esto por la descripción que Pablo hace de Timoteo. Él subraya esta virtud. Pablo confiaría en Timoteo incluso con su vida. Pablo podía apoyarse en él. ¿Por qué? Él continúa diciendo en el versículo 22. Porque ya conocéis los méritos de él. Y me gusta como lo dice la Biblia de las Américas, este mismo Filipenses 2:22, dice, pero vosotros conocéis sus probados méritos. O sea que no era teórico, no era algo que tal vez la gente había escuchado, no. Ellos sabían los méritos probados de Timoteo, él lo había demostrado. Dice que sirvió conmigo en la propagación del evangelio, como un hijo sirve a su padre. Y de hecho la versión inglés también lo muestra como probados méritos. O sea que es algo que Timoteo había hecho visible delante de los demás. No es algo solamente teórico. El testimonio, la humildad, el amor por Cristo, el amor por los demás, todo eso debe ser algo que no es que se va a estar propagando, pero es evidente ante los demás. La gente lo ve, la gente lo analiza, la gente lo entiende. Y este probados, dicen los méritos probados, esta palabra probados se refiere a una manera como probaban el metal en a prueba de fuego. El metal se ponía en fuego fuerte. Y si esa pieza de metal, de oro o plata, era supuestamente oro o plata, pero era falso, se derretía. Si era original, las mugre, lo que lo contaminaba, se desaparecía. Y ese metal, el oro o la plata, resplandecía. Eso es lo que está utilizando. Esa es la palabra que utiliza Pablo. Ya Timoteo había sido probado en muchas circunstancias y él había demostrado ser la persona que él está diciendo ser. Él lo había manifestado. Él lo había manifestado. Y esta manera de probar que les estoy describiendo yo es lo que Pedro nos dice en 1 de Pedro 1:7, cuando él dice que para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Timoteo había sido probado. Su fe ha sido probada. Los filipenses sabían muy bien el carácter de Timoteo, pero ya conocéis los probados méritos de él. Pablo solamente se los está recordando. Ellos lo conocían. Ellos sabían más bien que cualquier otro los méritos de Timoteo. De hecho, Timoteo estaba allí cuando la iglesia fue fundada. Eso lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Timoteo estaba allí cuando Lidia se convirtió y fue bautizada. Él estaba ahí. Posiblemente él participó en el bautismo de ella en el río. Posiblemente. Timoteo había sido probado. Él no era un principiante. Timoteo había estado con Pablo por más de 10 años. Él había sido probado. Pablo, en medio de muchas circunstancias difíciles, Timoteo estuvo allí con él. A pesar de que él es relativamente joven, se cree que posiblemente en los 30, él era una persona que había sido educado en la escuela más difícil del ministerio al lado de Pablo. Él había tenido esa escuela de Pablo. Timoteo estaba con Pablo cuando la verdad del evangelio llegó a Filipos. Y cuando en aquella primera vez en Europa fueron recibidos no con muy buena expectativa. Él estaba allí cuando se formó la revuelta y el pueblo se fue contra Pablo y Silas. Él estaba ahí, eso lo vemos en Hechos 16, 22, cuando se golpeó todo el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con vara. Él estaba ahí. Después de todos estos eventos narrados en Hechos 16, parece que Timoteo fue dejado en Filipo. Él se dejó allá para vigilar la iglesia que apenas estaba iniciando, mientras que Pablo continuaba en sus viajes, visitando las iglesias. Y de allí, Timoteo fue enviado de regreso a Macedonia a ministrar. Eso lo vemos en Hechos 19, 22. Dice, y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Timoteo probó la cárcel. No solamente Pablo estuvo preso por grandes oportunidades cuando iba a predicar a diferentes ciudades. Timoteo probó la cárcel. Hebreos 13, 23 dice que sabed que esta está en libertad de nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iría a veros. Timoteo probó la cárcel también por el evangelio. O sea que los méritos que Timoteo tiene no son algo que no haya sido demostrado. Es algo experimental. Timoteo fue el pastor de Éfeso, donde inició por encomienda de Pablo, corrigiendo precisamente a muchos falsos maestros que enseñaban falsas doctrinas. Eso lo vemos en 1 Timoteo 1:3, él le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Timoteo tenía carácter, carácter firme. Y si nosotros vamos a servir al Señor, si vamos a ser útiles para Él, definitivamente tenemos que ser probados. Eso es algo que nos muestra por todos lados la escritura. Vamos a ser probados. Cada dificultad que nosotros podamos atravesar son o va a ser una futura preparación para el ministerio que Él nos ha encomendado. Es una realidad. Vamos a ser probados. Pero ya conocéis los probados méritos de Él que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Como hijo a padre ha servido en el evangelio. Y Pablo llama a Timoteo muchas veces como hijo. Él se refiere a él como el verdadero hijo en la fe. 1 Timoteo 1:2. Él dice que es el hijo amado en 1 Corintios 4:17 y 2 Timoteo 1:2. Pero obviamente él no es el hijo biológico de Pablo. No lo es. No lo es. Ya sabemos que Timoteo es hijo de un matrimonio mezclado. Su madre cristiana, su padre griego. Pablo fue usado por Dios en la conversión de Timoteo. Pablo fue el instrumento que Dios utilizó para alimentar en la palabra a Timoteo. Él lo fue, la formación del ministerio, como esa figura paterna espiritualmente hablando. Pablo sabiamente aconsejó y lo guió en su vida. Y Timoteo, como hijo, le dio lo que un padre le da al hijo: respeto, honor, obediencia y lealtad. Eso hizo Timoteo por Pablo. Él lo hizo. Y cuando nosotros hablamos de esta categoría, padre a hijo, tenemos que entender que en los tiempos antiguos y antes de la revolución industrial, esa revolución industrial que surgió en los años 1830, los 40, la mayoría de los hijos seguían lo que el padre hacía. Si el padre era agricultor, su hijo seguía siendo agricultor. Si su padre era dedicado a la crianza de ovejas, el hijo se dedicaba a lo mismo. Ellos no iban a una escuela, ellos, no, ellos simplemente observaban a su padre y hacían lo mismo. Eso es como decir que si una hija veía a su madre tejer, esa hija iba a hacer exactamente lo que su madre hacía. Era algo que se hacía. Y cuando nosotros venimos a este contexto que como un hijo al padre ha servido al evangelio, es exactamente que Timoteo está haciendo todo lo que Pablo hacía. Él vio hacer todo esto a Pablo y él mismo de esa misma forma lo hacía. Y es como cuando nosotros nos hacemos llamar o nos llamamos, digo nos hacemos llamar porque pues hay personas que utilizan ese título de una manera errónea, hijos de Dios. Lo que significa ser hijos de Dios es que nosotros debemos hacer lo que el Padre hace. Nosotros estamos llamados a hacer lo que Cristo hace, lo que Cristo hizo. Eso significa ser hijos, porque no estamos hablando de un nacimiento biológico. No, ser hijos desde el punto de vista bíblico, nosotros como hijos de Dios, es que somos llamados a reflejar lo que nuestro Padre, el Señor, es. Así que si nos llamamos hijos de Dios, debemos ser imitadores de Dios. Y es lo que Pablo está manifestando con Timoteo. Timoteo fue un claro imitador de lo que Pablo hacía. Pablo hacía. Pareciera que Timoteo escuchó cuando Pablo le decía a los corintios, porque aunque tenga 10,000 años, en 1 Corintios 4:15, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Estos son hijos espirituales que fueron engendrados, desde luego, por Dios, por su Espíritu Santo, pero por la predicación que Pablo les llevó a ellos. Entonces Pablo le dice en 1 Corintios 4:16, por lo tanto, os ruego que me imitéis. Y esto precisamente se trata, este pasaje. Imitar las cosas de Cristo. Que lo imitemos a él, o sea, a Pablo, porque él imitaba a Cristo. Dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Será que nosotros podemos decir en algún lugar? ¿Será que nosotros podemos decir en nuestros familiares? Esta es una buena pregunta. ¿Será que nosotros podemos decir en nuestro lugar de trabajo, en nuestra universidad, en nuestro lugar de estudio, sean imitadores de mí? No, de pronto, en mi manera de estudiar, en lo inteligente que soy, no. Sed imitadores de mí. ¿Por qué? Porque yo imito a Cristo. Que ustedes vean a Cristo en mí. Sean imitadores de mí. Y eso es un gran peso. Eso es una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos como creyentes. Que las personas ajenas a nosotros puedan ver a nosotros como unos imitadores de Cristo. Porque vivimos en un mundo en que la sociedad imita cantantes. Si un cantante se paró en un escenario, esos famosos, con un pantalón de esos descolgados hasta acá, que no se puede ni agachar, la moda sale inmediatamente con ese tipo de pantalones y la gente los imita. Se imitan a los actores, se imitan toda variedad que sale en el mundo. sale una frase en un post de esos de las redes sociales y todo el mundo lo imita, lo reparte, lo esparce. Pero no somos imitadores de Cristo. Imitamos lo que no deberíamos imitar. Debemos imitar a Cristo, sed imitadores de mí. O sea que esta es la declaración más impactante en lo que Pablo ya ha estado diciendo en comparación con otros. Porque a la luz de ese tipo de estándar en la vida cristiana o servicio cristiano, Cristo primero, los Filipenses segundo y por último Timoteo, él está demostrando por un periodo largo de tiempo, no como una decisión tomada por entusiasmo, sino que ha demostrado que es un imitador de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo acerca de Timoteo. Dice, no tengo a nadie con el mismo ánimo. O sea, ese ánimo, ese deseo que es el de Cristo. Pablo dijo en el versículo 20, a ninguno tengo del mismo ánimo porque todos buscan lo suyo y no lo que es de Cristo Jesús. O sea, que lo que está diciendo Pablo en esta descripción es que Timoteo había puesto en práctica no solamente lo que había aprendido, sino que lo manifestó, lo hizo evidente de lo que él copió de su padre espiritual. Él lo está diciendo. Pablo había observado que el carácter de este relativamente joven era el de un hombre en el cual él podía depender absolutamente en cualquier cosa, en cualquier cosa. Pablo sabía que algunas cosas no estaban funcionando bien en la iglesia y él no podía dejarlas pasar por alto, cosas que estaban mal. Y él sabía que había una sola persona en la que él podría confiar y era en Timoteo. Era en Timoteo. Él lo menciona en el versículo 20, vuelvo y repito, pues a ninguno tengo como él. Y ese es uno de los mayores elogios que alguien pudiera recibir, que alguien pueda hacer manifiesto la confiabilidad que alguien pueda mostrar que nosotros, en cualquier lugar, decir, este es un hombre de Dios, esta es una mujer de Dios, porque son confiables, porque imitan a Cristo. Y estas características de la confiabilidad, la humildad y la negación a sí mismo, esa sincera preocupación por los intereses de los demás son raramente vistas, incluso en la gente de Dios. Y esa es la razón por la que Pablo envía a Timoteo. Esa es la razón. Y esa es precisamente la conexión de estos versículos. Ese es el punto aquí. De los versículos 19 al 24 hacen la conexión entre los versículos 1 y 18 del capítulo 2 que Pablo nos ha venido manifestando. Porque lo que Pablo está diciendo a los filipenses cuando les dice, voy a enviarles a Timoteo, es esto. Ustedes me han escuchado decir, o tal vez han leído lo que yo les mandé, que tengan el mismo amor los unos por los otros. Capítulo 2, versículo 2. Hagan las cosas con humildad, estimando a los demás como superiores a ustedes mismos. Eso es lo que les ha venido diciendo en el versículo 3 de capítulo 2. No se preocupen tanto por sus propios intereses, preocúpense también por los intereses de los demás. Versículo 4, el capítulo 2. Ustedes me han dicho, han escuchado decir o han leído que yo les he dicho que tengan la misma humildad que hubo en Cristo Jesús. Ustedes lo han escuchado decir, que tomó forma de siervo siendo Dios. Versículos 5 al 7. Ustedes me han escuchado hablar o que escribí acerca de la obediencia del creyente, que todo lo debe hacer sin quejas, sin murmuraciones. Lo han escuchado. Versículo 14 del segundo capítulo. Lo que les he mandado hacer en mis exhortaciones, todo eso que les he venido diciendo, que es un mandato apostólico, estoy enviándole a Timoteo para que ustedes vean una ilustración en carne, en cuerpo, de lo que yo les estoy diciendo. Yo les estoy mandando a Timoteo para que ustedes vean que sí existe personas que pueden vivir de acuerdo a lo que yo les estoy pidiendo. O sea que si Timoteo puede hacer algo así, ¿por qué nosotros como cristianos no podemos llevar a cabo este mismo propósito? Es el ejemplo de todos como ser humano viviente que ha hecho esto que podemos seguir. Entendemos que Jesucristo es el único perfecto que hizo las cosas mucho mejores. Pero imitemos a las personas que son verdaderamente cristianas, temerosas de Dios. Porque lamentablemente imitamos las cosas que no convienen de otras personas. Las imitamos en muchos aspectos. No quiero mencionar nada de eso, pero se imitan. Pablo está enviando un ejemplo humano de humildad. Un ejemplo de interés por ayudar a los demás. Un ejemplo de negación a sí mismo. Un ejemplo de obediencia. Pablo está mandando a alguien que es un imitador de Cristo. Timoteo es un imitador de Cristo. Y Pablo se los está enviando para que tengan ese ejemplo. En vivo, en carne. Jesús dijo, no he venido a ser servido, sino a servir. Él lo dijo. Y Timoteo lo manifestaba. Timoteo tenía un deseo sincero de servir a los filipenses. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si Timoteo lo puede hacer, ustedes, hermanos filipenses, lo pueden hacer también. Si Timoteo lo hizo, nosotros aquí, en seguidores de Jesús, lo podemos hacer también. Lo podemos hacer también. Versículo 23. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. La Biblia de las Américas dice, a este espero enviaros inmediatamente. Pablo tenía un deseo sincero de enviar a Timoteo lo más pronto posible. ¿Por qué? Esto era como resultado de la relación que existía entre ellos dos. Por su fidelidad, su deseo de servicio, su desprendimiento de sí mismo por ayudar a los demás. Pablo espera enviar a Filipo, a este hermano Timoteo. 24, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pablo deseaba ir para estar con los filipenses. Él deseaba ir. Él deseaba ir. Era más necesario, no solamente para él, sino para ellos. Recordemos. Y aquí viene el ejemplo que Timoteo copió de Pablo. Pablo había dicho que para él, el morir en Cristo era ganancia. Para él, el morir sería muchísimo mejor estar al lado de Jesús. Y él dice que él se quedaría con ellos para su provecho y gozo en Cristo. Eso lo dice en el 1:25. Después él dice, en el 17, dice que si fuera la hora de ser sacrificado como una ofrenda de libación que vimos anteriormente sobre el sacrificio por la fe de sus hermanos, él se regocijaba. Pablo estaba dispuesto a morir incluso porque estos hermanos se mantuvieran firmes en la fe y él se regocijaba. En otras palabras, Pablo estaba diciendo que si era el momento para que él muriera, él estaba bien. Y por otro lado, en el versículo 24, él nos dice que confía en el Señor, que él mismo estaría en breve con ellos. O sea, que él no sabe cuál será el resultado de su juicio. Él no lo sabe, no lo sabe. Es algo que aparentemente él no entendía, no sabía. Pero el corazón de él, él creía que podía estar junto a los hermanos. ¿Por qué? Porque él en su corazón sentía que si él era liberado, iba a los filipenses, era porque Dios tenía más trabajo para él hacer con los hermanos. Siempre estaba el deseo de Pablo servir, siempre. Y aún sin alguna seguridad de la fecha de su liberación, de todas maneras, en su corazón estaba el enviar a Timoteo lo más pronto posible. Entonces, vemos cómo todo esto se manifiesta de una manera perfecta. Las exhortaciones, lo que Pablo hizo por este pueblo, estos hermanos de la iglesia, lo que Timoteo hace imitando a su padre espiritual Pablo. Lo que Pablo desea enviar a su hermano para que todos lo vean como ese ejemplo viviente. Esa humildad, ese deseo de servicio a los demás, era lo que Pablo tenía en mente al escribir estos versículos. Era lo que él tenía. Y es algo que aparentemente esta humildad, este servicio a los demás, no es tenido en cuenta por muchos. No es tenido en cuenta por muchos. Es una exhortación a cada uno de nosotros, que nos preocupemos por los demás. Esto es algo que impresiona al apóstol Pablo. Tal vez aparentemente pudiera pasar desapercibido por muchos, pero esto es algo que manifiesta la exaltación de Pablo para con su pupilo. Lo que aparentemente podía ser algo ordinario, para Pablo lo hace ver de una manera extraordinaria. Y esa es la misma manera en que Dios nos ve a nosotros. Cuando ve nuestro corazón, nuestra disposición de servicio, nuestra renuncia a nosotros mismos, nuestro amor sincero por los demás, nuestro amor sincero por aquellos que sienten o tienen necesidad. Estamos manifestando el amor de Cristo, el amor de Cristo. Alguien dijo: no son los grandes talentos que Dios da que Él usa. No son los grandes talentos que Dios da que Él usa, sino que usa el parecerse a la semejanza de Cristo. Él usa a aquellos que tienen la semejanza a Cristo. Pablo le dijo a los Efesios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragrante. Y ese es el punto aquí. Ese es el punto de estos pasajes. Ser imitadores de Cristo. Ser imitadores de aquellos hermanos piadosos que verdaderamente imitan a Cristo. Es lo que le dice Pablo a los filipenses más adelante, que veremos después en el versículo 3 de Filipenses, en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí. Tenemos que imitar lo bueno. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Tenemos que fijarnos en eso. Ser imitadores de Cristo, primero que todo. Pero ser imitadores de aquellos que imitan a Cristo, fijándonos en cómo ellos se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Para finalizar, ¿qué evidencias hay del carácter de Timoteo en cada uno de nosotros? ¿Qué evidencias pudiéramos nosotros, como reflexión, como conclusión, poder hacer manifiesto de lo que hemos visto en Timoteo? El caminar cristiano siempre demanda tareas. Y hay que ser diligentes en el trabajo de Dios. Tenemos que ocuparnos en esa santidad como lo vimos anteriormente. Hay que ser diligentes. A veces somos probados por medio de adversidades. Es una realidad. Pero ninguna de estas circunstancias adversas deben desperdiciarse, no deben desperdiciarse, porque el propósito precisamente de estas circunstancias es para hacernos más al carácter de Cristo. Cuando somos débiles, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Esa es una de las grandes promesas que nosotros tenemos. Entre más débiles somos, más fuerte somos en Cristo. Más el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Siempre queremos imitar muchas cosas, pero como hijos de Dios, imitemos la bondad, imitemos su gracia, imitemos su amor e imitemos su misericordia. Esa es la verdad. Imitemos a Cristo. Siempre seamos imitadores de Dios, pero también seamos imitadores de aquellos que andan como Cristo, mirando cómo se conducen según el ejemplo que hemos visto, dice Pablo, en ellos. Amén. Esto es algo que verdaderamente nos confronta a cada uno de nosotros. Y es una verdad, y quisiera que oráramos para que pudiéramos nosotros, en oración a Dios, rogarle que podamos sentir eso mismo que hubo en Cristo Jesús. Humildad. Humildad. Eso es lo único que Él nos pidió a nosotros que imitáramos de Él, su humildad. Que dejemos a un lado nuestra arrogancia, que dejemos a un lado ese interés egoísta, personal, que cada uno tenemos, que es nuestra naturaleza. Así que oramos. Bendito Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, Señor, reconociendo que no somos imitadores tuyos, Padre, que estamos imitando cosas del mundo. Estamos buscando todo aquello que nos hace a nosotros ver bien. Estamos preocupándonos siempre, 100%, por nuestros propios intereses. Y tú nos manifiestas que debemos también preocuparnos por los intereses de los demás, que haya en nosotros un amor sincero por el servicio, por la entrega en la expansión del Evangelio. Que podamos desprendernos a nosotros mismos de esas cosas que nos impiden avanzar en favor de otros. Danos humildad, Señor. Que podamos entender que lo que tenemos, lo que somos, lo que hacemos, es simplemente por tu gracia, Señor. Que de esa misma manera debemos brindar a otros eso que tú nos has dado, Señor. Pido que aquellos que no te conocen y están aquí, Señor, puedan comprender que tú, siendo Dios, no tuviste en cuenta ser igual a Dios. Jesucristo, tu Hijo, se humilló hasta lo sumo por aquellos que están perdidos, pero que si ponen su fe en Él, pueden encontrar perdón de pecados, Señor. Que haya ese mismo sentir, Señor, que hubo en Cristo Jesús, de humildad, que puedan venir reconociendo su pecado, en humillación delante de ti, viniendo a la fuente, la única, la cruz, donde podemos ser limpiados, Señor. Pido esto por las personas que no te conocen, Señor, y pido por nosotros, tus hijos, que nos fortalezcas, que nos des ese poder del Espíritu, aún más que podamos ser llenos, para que podamos caminar en esa imagen, pareciéndonos cada día más a Cristo, Señor. Que como Timoteo podamos sobresalir en esas cualidades que manifiestan solamente a un verdadero cristiano, que es imitador de Cristo. Guíanos, Señor. Fortalécenos cada día más, Señor. A veces tenemos un orgullo que debe ser derrumbado, Señor. Y eso duele. Pero solamente tú sabes hacer las cosas de una manera que nosotros no podemos entender, Señor. Que esa debilidad que podamos tener en algunas circunstancias, desánimo, cualquiera sea nuestras circunstancias, Señor, vamos a ver que tu poder se perfecciona precisamente en esa debilidad, Señor. Estamos en ti, Señor. Dependemos de ti, Padre. Que tu gracia, tu favor, la paz que solamente tú das, Señor, sea en cada uno de nosotros. podamos mantenernos bajo tu sombra, bajo tu abrigo, conociendo que tú eres el único soberano, el único Señor del mundo. A ti oramos, Padre, en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Seguimos adorando al Señor.